Y ahora pasamos para Argentina. Más de 35 organizaciones de jubilados marchan el miércoles a Plaza de Mayo contra el veto de Javier Milei. Lo resolvieron en un plenario masivo en el que exigieron un haber mínimo que equivalente a la canasta de la tercera edad, preparan una jornada especial para el 20 de septiembre. Unos 500 trabajadores pasivos se reunieron en forma presencial y virtual en la sede de la Mutual Sentimiento el sábado para discutir y resolver una serie de medidas en defensa de la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado la semana pasada. El plenario fue la segunda convocatoria de este tipo impulsado en común por 13 organizaciones de jubilados estructuradas alrededor del país que lograron concientizar la atención de otras más de 20. Algunas de ellas con vasos comunicantes en la CTA, otras con partidos de izquierda integrantes del FIT, coordinación de las asambleas populares del CABA, entre otras. La decisión de adoptar una medida de lucha para defender lo conquistado en el Congreso estuvo presente en todas las intervenciones en que el presidente Milei ya adelantó su intención de hacer uso del poder de veto que la Constitución le concede. Para el presidente, el proyecto aprobado por el Congreso tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno. El texto de la norma apenas otorga un aumento de 13.000 para el salario mínimo vital y móvil y consiste básicamente en recomponer los haberes jubilatorios a los niveles de noviembre del 2023, en tanto restituyen el 8%, que es el diferente entre la inflación de enero y el 12% que el gobierno concedió cuando definió por decreto la nueva fórmula de movilidad y su empalme con la anterior. Además, el Parlamento incorporó un artículo que concede un incremento semestral de la mitad del porcentaje de diferencial entre la inflación y el RIPE en cada periodo, así que el mismo supera el índice de precios. Y ahora pasamos para Brasil. Lula denunció que los incendios pastizales son intencionales y San Pablo declaró la emergencia. Desde el viernes se registraron más de 2.300 incendios que destruyeron más de 20.000 hectáreas. Es el mes de agosto con mayor número de focos abiertos en San Pablo. Desde 1998. Hay dos personas detenidas. La Policía Federal de Brasil investigará las acciones criminales que iniciaron la quema de pastizales y los incendios forestales en algunas regiones de Brasil, en especial al interior del estado de São Paulo, que provocaron la destrucción de más de 20.000 hectáreas, la muerte de dos personas y la evacuación de cientos de familias. El presidente Lula detalló que especialistas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, con los que se reunió este domingo, le indicaron que hasta el momento no hay indicios de incendios detectados por causas naturales. Esto significa que hay gente ocasionando fuego de forma ilegal, sobre todo porque los estados están avisados sobre la prohibición, dijo Lula, quien agregó que hay dos personas sospechosas detenidas. La Policía Federal va a investigar y el gobierno trabajará con los estados para luchar contra los incendios, aseguró que el presidente al señalar que hay 3.000 brigadistas que trabajan en el combate de los focos en todo Brasil. Y Y continuamos con más noticias. Ahora vamos a pasar a la nota ambiental. Con motivo de la Semana del Agua, tenemos este audio que encontramos sobre la empresa de Mekorot. Mekorot es una empresa israelí que se dedica, bueno, no solo a saquear los recursos hídricos del territorio palestino, sino también los recursos hídricos de todo Abya Yala en particular. Ahora está en Chile y en Argentina.
¿Cómo está, compañera? ¿Su nombre?
Soy Moyoja Lucía Rosa, de Pueblo Coya. Estoy acá en repudio al genocida Morales, que está reprimiendo a hermanos indígenas, dirigentes, comunidades y abogados.
Hoy venimos acá para dar todo el apoyo a los compañeros de Jujuy, ¿no?
Sí, exactamente. En primer lugar, gracias a las organizaciones sociales, gracias a la izquierda, gracias a los derechos humanos. Nosotros ahora más que nunca nos tenemos que abrazar hermandados todos, porque no vienen solamente por los pueblos indígenas, vienen por toda una sociedad, por toda una que realmente va a tocar el tema del agua. Es muy importante el tema medio ambiente, el tema la madre tierra, viene por todo. Así que por esa misma razón más llamo a unidad a todas las organizaciones, a todas las comunidades de pueblos indígenas, que somos más de 42 pueblos indígenas a nivel de Argentina, que nos unamos, abracemos esta justa causa, acompañados acá con muchos hermanos que vienen a apoyarnos a nosotros, y caminemos juntos. No es por nosotros, es por todos.
Jayaya, compañera.
Jayaya, gracias.
Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Su nombre?
Mi nombre es Alberto Teskevich, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Bien. ¿Por qué hoy estamos acá en repudio con la empresa Mekorot?
Mekorot es una empresa israelí cuyo objetivo es robar el agua a los palestinos. Es una empresa, el presidente fue antes ministro de Seguridad. En Israel el agua es un recurso estratégico y lo maneja el ejército y sirve como una herramienta de control de apartheid para expulsar a la población palestina. Lo mínimo que una persona debería beber por año son 100 litros de agua. A los palestinos Mekorot no les deja recibir más de 50, mientras que los israelíes están aproximadamente 500. Estuve en el Valle del Jordán, no les permiten sacar agua para regar lo que plantan. Al revés, impúdicamente uno puede ver desde la colina cómo están los asentamientos de colonos, y ellos tienen hasta pileta de natación. Es una cosa terrible cómo ha funcionado esto. Y ahora Mekorot viene a instalarse en la Argentina. Viene financiado por el Consejo Federal de Inversiones, está celebrando convenios con muchas provincias para asesorarlos sobre cómo manejar el agua. ¿Qué asesoramiento nos puede dar una empresa cuya mayor capacidad no es técnica, sino enseñar a robar? Eso es lo que va a hacer, así como le roban el agua al pueblo palestino para llevárselo al Estado sionista, lo que vienen a hacer aquí es a robar el agua de la población, a robar el agua de los pequeños campesinos para poder llevárselo a las grandes multinacionales extractivistas, a las plantaciones de soja, etc. Eso es lo que vienen a hacer. Entonces estamos haciendo, siempre como buscamos nosotros en la lucha por la solidaridad con Palestina, la interseccionalidad de las luchas. Estamos uniendo la lucha local por el derecho al agua con la lucha de solidaridad internacional contra el apartheid israelí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por difundir estas cosas.
¿Qué tal, compañera? Buenas noches. ¿Tu nombre?
¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gisela Cardoso. Yo soy secretaria general adjunta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y estamos acá hoy manifestándonos, uniendo luchas en realidad, diciendo fuera Mekorot de la Argentina y de América Latina. Hoy tuvimos una larga jornada con una audiencia pública donde se presentó un pedido de informe para que los estados provinciales y el estado nacional nos den la información relativa a los acuerdos y convenios que se están firmando con esta empresa que es nefasta, la verdad. Es una empresa que comete violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, que está acusada de llevar adelante un apartheid por el agua con el pueblo palestino y que sabemos, porque la conocemos, que acá va a ser lo mismo. Entonces decimos fuera Mekorot.
¿Qué relación tiene Gerardo Morales con Guado de Pedro, bueno, que encabeza, ¿no?, que trajo, mejor dicho, a esta empresa Mekorot a 8 provincias de la Argentina?
En realidad nosotros la relación que vemos es esta voluntad de un sistema extractivista, que por un lado en la provincia de Jujuy se ve con el litio y por el otro lado nosotros también lo vemos con los convenios que se están firmando con Mekorot, ¿no? Que en realidad lo que busca es el uso del agua. Para generar litio también se necesita mucha agua y como eso genera resistencia popular, necesitan una empresa como Mekorot que sabe de avasallar derechos.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Su nombre?
Javier.
¿Qué tal? Germán, de Jóvenes con Palestina y del programa de radio de la tribu Relatos de Resistencia.
Bien. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy en esta noche en resistencia, ¿no?, a la empresa Mekorot acá en la Argentina?
Bueno, lo que se está haciendo es la continuidad de una lucha que es a nivel global, que es fuera Mekorot. No queremos que se privatice el agua. Un agua que el intento de privatizar es también para sostener un modelo extractivista y de explotación de la tierra.
Sí, lo que venimos a hacer es a seguir concientizando a la población de la instalación de esta empresa que ya firmó convenios con varias provincias y distintos territorios de este país. Así que bueno, alertar a la gente de la privatización del agua, la apropiación del agua en este plan maestro que quiere llevar a cabo la empresa esta israelí Mekorot, que como sabemos le roba el agua a los palestinos y después se la vende. Así que lo mismo va a ser acá, no va a ser nada diferente, ¿no?
Muchísimas gracias.
No, por favor.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañera. ¿Sus nombres?
Buenas noches. Claudia Cantoni, de San Juan, de la Asamblea Agüita Pura para San Juan.
Claudia Roldán, de la Asamblea Agüita Pura para San Juan.
Bueno, ¿qué nos reúne hoy acá en esta noche en repudio a la empresa Mekorot?
Hemos venido a participar de una audiencia pública en el Congreso de la Nación para decir el no a Mekorot. No queremos que nuestra agua se negocie ni sea entregada a una empresa extranjera responsable de haber dejado sin agua al pueblo de Palestina. Queremos decir no a los acuerdos hechos en San Juan y en varias provincias argentinas.
Únicamente agregar que hemos estado convocadas a asambleas de todo el país, ya sea de las provincias en donde se han firmado los acuerdos, que ya son 8, más asambleas, la Asamblea Organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, el FITU en particular, porque la audiencia pública fue convocada a través de la bancada de la diputada Yumina del Plan. Ha sido muy exitosa, hemos acordado entre todas las asambleas que esto es un inicio de la lucha y que vamos por un encuentro plurinacional de asambleas en defensa del agua.
Muchísimas. Ay, perdón.
También estamos para repudiar al gobierno de Jujuy a la represión ejercida contra el pueblo jujeño, porque eso es para más extractivismo, para que sigan los proyectos de extracción de litio y es más extractivismo como en nuestra provincia con las minas de oro y de cobre que están contaminando nuestra agua, dejándonos sin agua y destruyendo nuestra cordillera. Así que también estamos en solidaridad con el pueblo de Jujuy y decimos no a la reforma de Morales y libertad a los presos por luchar. Así que nuestra solidaridad con el pueblo de Jujuy, con el pueblo de Palestina, y decir que el agua vale más que el oro, el agua vale más que el litio, el agua vale más que todo, porque sin agua no hay derechos, no hay democracia, no hay nada. El agua es vida.
Muchísimas gracias. Thank you.
Siendo las 18:45, continuamos con más noticias y vamos a Bolivia. Bosques, mercados de carbono y geopolítica del cambio climático en Bolivia. La injusticia, transferencia de responsabilidades oculta las verdaderas balances de reducción de emisiones y afecta el derecho al desarrollo de los países en desarrollo, impactando particularmente a los pueblos indígenas que dependen de los bosques, así al asegurar un pago internacional temporal para conservar el carbono en los bosques se reduce su libre determinación. A la gobernanza sobre sus territorios, entender a los bosques solamente como unidades de carbono distorsiona las relaciones de los pueblos en su territorio y la naturaleza que contiene sus cosmovisiones y sistemas de vida de los que forma parte. Por otro lado, Bolivia y el resto de América Latina tienen necesidades más apremiantes. El retroceso de glaciares, las intensas sequías registradas en los últimos años en la región andina, las inundaciones en la Amazonía, así como otros eventos hidrometeorológicos directa o indirectamente relacionados al cambio climático, tienen graves consecuencias sobre los sistemas agrícolas, los bosques y la disponibilidad de agua, amenazando el bienestar de millones de personas. En este sentido, para que la acción climática mundial no reproduzca las relaciones de explotación del pasado, la principal bandera de lucha en las negociaciones, la próxima COP29, debería ser la demanda por una prohibición de financiamiento suficiente para atender las necesidades de los países en desarrollo, en lugar de ensayar experimentos que ya han fracasado, como los mercados de carbono. Los países desarrollados deberían asegurar los recursos necesarios para la adaptación y para la construcción de resiliencia y el pago de reparaciones relacionadas a las pérdidas y daños que ya sufren los países en desarrollo y que sufrirán en el futuro. Superar el colonialismo climático es indispensable para hacer realidad la justicia climática. Y ahora pasamos para Palestina. Noticias de la resistencia. Casi 10.000 prisioneros en campos de exterminio. Ataques de las fuerzas de ocupación a varias ciudades de Cisjordania. Hubo varios mártires. Actualmente hay aproximadamente 9.000 palestinos rehenes detenidos, cautivos dentro de cárceles sionistas, además de miles más de Gaza detenidos en los famosos campos militares, incluyen personas sentenciadas por tribunales militares ilegítimos por cada acción que sostenía Palestina y casi 4.000 encarcelados sin cargos ni juicio bajo detención administrativa y muchos más llevados interminablemente ante tribunales militares civiles para enfrentar acusaciones basadas en tortura, como se dio el caso ahora de Human Rights Watch, que descubrió que miles de trabajadores de la salud están siendo torturados por el Estado sionista genocida. Por supuesto, las personas que enfrentan la ocupación y el colonialismo tienen el derecho de resistir por todos los medios. Los tribunales sionistas y sus sentencias no tienen legitimidad y son mecanismos de genocidio y colonialismo. Hoy el Tribunal Militar de Ofer condenó al cautivo palestino Ismail Najib Faraj a 18,5 meses de prisión y una multa de 3.500 shekels por participar en la resistencia de la ocupación. Las fuerzas secuestraron a Faraj de 32 años, que ya pasó 5 años en cárceles sionistas de su casa durante su invasión de Oa, Belén, Palestina ocupada. En abril del 2023, y lo metieron a torturosos interrogatorios durante más de un mes. Quedará libre en octubre. Mientras tanto, los tribunales militares de ocupación ilegítimos renovaron la detención arbitraria, el encarcelamiento sin cargos ni juicio del cautivo palestino Hamed Suleiman Hamad de Belén por tercera vez por otros 4 meses. Muchas audiencias palestinas ante los tribunales del régimen militar ilegítimo se posponen repetidamente. Hoy, el Tribunal Militar de Ocupación pospone la audiencia del cautivo palestino Jihad Sara Abu Qaita, secuestrado el 11 de junio de Yatta al sur de Halkali, hasta el 15 de octubre del 2024. Los ilegítimos tribunales militares sionistas ordenaron al cautivo palestino Mohammed Fadi Rama de Al-Jabir, Palestina ocupada, ser sometidos a detención administrativa. Encarcelamiento arbitrario sin cargos ni juicio durante 6 meses. Estas órdenes de detención son renovables indefinidamente. Y los tribunales sionistas ilegítimos, una vez más financiados y patrocinados por Estados Unidos y sus socios imperialistas, condenaron al cautivo palestino Marwan Kamel Mohamed Karaish, secuestrado en la aldea de Yatta al-Khalil, Palestina ocupada, a 10 meses de prisión. Y por última y por décima vez consecutiva, los tribunales sionistas ilegítimos pospusieron la audiencia del palestino encarcelado Is al-Din Kalin Moshen en la ocupada Abu Dis hasta el 11 de noviembre. Desde aquí decimos libertad para todas y todos los presos políticos palestinos en las cárceles del régimen reaccionario, sionista, genocida, imperialista.
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en Internet.
Y siendo las 18 horas con 53 minutos, ahora vamos a pasar a la agenda semanal. El primer acto de nuestra serie Luchas Laborales en Suiza tendrá lugar el 29 de agosto. Hemos invitado a 2 grandes personalidades para que nos hablen de sus experiencias. El evento será organizado por Gesundheit for Profit. Se traduce salud antes de profitar. Venid en gran número y llevad a todas y todos los interesados con vosotros. El grupo de trabajo de huelga paro del colectivo Huelva Feminista de Zurich en Quartier Centrum Schütze. Mariana Schaffhausen, Cristina en Biningen, Ladina en Chur, Eli en Busingi. Cada 2 semanas en Suiza, una persona oprimida por el patriarcado, mujeres, personas no binarias, inter, trans y género, es asesinada. Los feminicidios afectan a todos los niveles de nuestra sociedad, a todas las clases sociales y a todas las regiones. No son casos aislados ni asuntos privados, sino el asunto de una violencia estructural que afecta a toda la sociedad. Los feminicidios son la última forma de violencia patriarcal y se basan en todo un continuo de violencia aceptado por la sociedad. Una convocatoria iniciada por la red Juntos contra el Feminicidio y apoyada por una treintena de colectivos invita a unirse en un recorrido contra el feminicidio del 30 de agosto al 1 de septiembre. Juntas, las participantes pasarán 3 días recorriendo Lausanne, Biel y Zurich para concienciar sobre esta violencia invisible y combatir la idea de que los feminicidios son incidentales, no son incidentales aislados. El recorrido pasará por diversos lugares donde se han producido feminicidios para honrar la memoria de las fallecidas, de las víctimas, aquellos cuyos nombres y rostros son conocidos, pero también todas las víctimas desconocidas y los feminicidios no denunciados. El recorrido también se reunirá con colectivos que luchan localmente contra la violencia patriarcal. El objetivo de los 3 días de acción es transformar el dolor, la rabia y el sentimiento de impotencia en resistencia colectiva. Diversos actos, conmemoraciones, presentaciones, manifestaciones tendrán lugar paralelamente en otras ciudades y están abiertas a todos. Y ahora pasamos al programa en Zurich del 1 de septiembre. Acción conmemorativa organizada con el colectivo de trabajadoras sexuales a las 10 de la mañana. Después paseo en bici hasta Zurich, donde tendrá lugar un debate con los colectivos Ni Una Menos y Huelga Feminista Zurich a las 16 horas en la cafetería Kalbreite. Es la dirección es Kalbreitenstrasse número 6. La caravana terminará con una concentración en Altstetten en Zurich a las 16 horas. El recorrido en bicicleta es para Finta, mujeres, personas inter, no binarias, trans y a género. La concentración y acciones conmemorativas están abiertas a todos. Y este domingo, 1 de septiembre a las 15 horas, Café Sittols, Wederstrasse 25. Queremos crear un espacio para bailar libremente, solas y juntas. Nos movemos al ritmo de la música electrónica sin juicios ni directrices. A través de la presencia interior y los ritmos rítmicos, entraremos en trance en una atmósfera protegida. Ven a bailar al son de Tsali. Repito, este 1 de septiembre a las 15 horas en Café Sittols, que es Wederstrasse 25. Consentimiento encarnado y cómo entrenamos nuestros músculos de consenso. Taller Wheel of Consent para LGBTIQA+, y aliados en alemán, del 6 al 8 de septiembre en Berna, Suiza. Mucha gente cree que el consenso consiste en decir sí y no, y sí significa sí y no significa no, ¿de acuerdo? Pero en realidad se trata de conectar con tus propios deseos y necesidades, confiar en ellos y valorarlos y comunicarlos. Y expresar tus propios deseos puede resultar extremadamente vulnerable. Este fin de semana está dirigido a personas de todo el espectro LGBTIQ+, y a sus aliados, que significa que sé tú mismo. No formas parte del espectro LGBTQ+, pero apoyas nuestras luchas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en su noticiero Infobae Ayala. Nos escuchamos hasta el próximo martes. Y les recuerdo que hoy, martes o miércoles a medianoche, si estás aquí en Suiza, es su programa Palestina, el grito de libertad. Y para las personas que nos escuchan en Abya Yala será a las 16 horas. Nos escuchamos. Hasta la próxima.